Las 4 y cuarto de la tarde, las 3 y cuarto en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezamos semana, Naya, y para no perder las buenas costumbres, ¿a quién le dedicamos el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Pues mira, Dieter, yo he pensado que es que Galicia calidad de, así que nos vamos a ir a Vigo.
Qué bárbaro.
¿Te parece?
Pues mira, me parece muy bien, porque hemos hablado de La Coruña, ahora hablamos de Vigo, Arteixo.
Por eso.
Todos contentos.
Por eso, que tengo que ir en Galicia. Mara Nogueira Alonso, que además cumple años, y ya me ha contado que nos escucha en todas las radios en su casa. O sea, vaya donde vaya, tiene una radio en cada habitación y nos escucha, así que...
Pues mira, Mara, y esto lo escuchas con la radio del salón, Nogueira, esto con la de la cocina, muchas felicidades en tu cumpleaños. Y el programa de hoy dedicado solo para ti. ¿Cómo se pueden hacer socios nuestros oyentes de Galicia?
Que llamen al 91-409-4002, 91-409-4002, o entren en la página web www.clublibertaddigital.com.
La semana la comenzamos también sin cambios en la política. Igual que acabó la anterior, pues está igual. No hay nuevos apoyos, de momento explícitos, públicos, para ese gobierno de coalición PSOE-Podemos. Y hay algunas voces que empiezan a presionar, lo que no sé si son lo suficientemente influyentes. La semana pasada habló el expresidente Felipe González, criticando el acuerdo. Ayer habló en la SER otro expresidente, Zapatero. ¿Adivinan? ¿Apoyando o en contra? A ver qué lo adivina.
Yo deseaba que se produjera ese acuerdo, como ahora me ha parecido muy bien que nos hayan dado esta semana la sorpresa del acuerdo.
Zapatero encantadísimo, por supuesto, con el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hay otro expresidente, en este caso no del PSOE, llamado Aznar, que tan encantado no está.
Lo deseable es una alianza de partidos constitucionales. Esa alianza de partidos constitucionales no puede estar encabezada por quién está haciendo la contraalianza.
Alianza de partidos constitucionales sin Pedro Sánchez, pedía José María Aznar. Obviamente, Nieves, en el PSOE, no quieren ni oír hablar de esa posibilidad.
Sí, los socialistas siguen con la ronda de contactos para conseguir sumar apoyos para la investidura y eso ni se lo plantean. Hoy le ha tocado el turno al BNG, mientras siguen cortejando a Esquerra Republicana de Cataluña. Los independentistas, de momento, le siguen dando un sonoro portazo a Sánchez, como ayer también se lo dio Juntos por Cataluña. Rotundamente no, le llegó a decir Quintorra al PSOE, al tiempo que el PNV le decía que ya tiene su abstención y que si quieren un sí, hay que sentarse a negociar y firmar acuerdos sólidos. ¿Qué le ha dicho hoy el BNG? Pues que también va a vender caro su apoyo. No nos gustaría tener que votar no, pero va a depender de la receptividad del Partido Socialista.
Vamos, de lo que suelten, eso sí, no dándoselo el PSOE, sino dándoselo todos. En resumen, que a día de hoy al PSOE le siguen sin salir esas cuentas de forma oficial. Otra cosa es lo que se está cociendo de forma extraoficial, que ahí lo pueden tener más atado. A medida que van pasando los días y avanzan las negociaciones, eso sí, surgen voces críticas con el acuerdo y también algunos peros.
Sí, entre esas voces críticas hoy ha reaparecido otro ex, en este caso expresidente autonómico, socialista de la vieja guardia, el mismo que dijo en el pasado que si su partido pactaba con Podemos, él se daría de baja. Esta mañana ha estado en Onda Cero. Atentos porque ha abierto un debate en el seno del Partido Socialista. Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Esta podría ser una vía que no contradiría aquello que hemos estado diciendo durante toda la campaña electoral respecto a no fiarnos de un partido como Podemos, que seguimos sin saber qué es. No tengo ni idea cuál es el modelo de Podemos. Y como ya tuvimos malas compañías en la República, cuando el PSOE cometió el error de hacerse compañía de amigos peligrosos, no quiero que ahora nos acompañen otros amigos que sean tan peligrosos como aquellos.
Salta la noticia, que diría nuestro José María García. Hombre, es la primera vez que un socialista admite que la República, la Segunda, no fue algo idílico y que el PSOE tenía malas compañías. Las malas compañías dirán que es el PSOE el que era una mala compañía entonces, pero por primera vez, le dice alguien del PSOE que lo de la República, pues a lo mejor que también hubo errores en la izquierda, ¿verdad? Bueno, no está mal el debate que ha abierto el socialista Rodríguez Ibarra. Eso sí, ¿qué influencia tiene ahora Rodríguez Ibarra? Pues no lo sabemos medir. Le han preguntado a la vicepresidente Carmen Calvo por estas y otras declaraciones de Ibarra, ¿no?
Sí, porque además de alzar la voz contra Podemos, Ibarra ha dicho que Sánchez tiene que aclarar qué es lo que ha pactado con Podemos y con los independentistas antes de hacer la consulta a la militancia. A Carmen Calvo no le han sentado muy bien estas declaraciones a tenor de la respuesta que ha dado cuando le han preguntado.
En mi partido todos somos iguales, absolutamente iguales, con el carnet de militante. La Ejecutiva Federal tomó la decisión de plantear esta situación. Iremos a hacer una consulta donde todos y cada uno de nosotros somos libres para votar lo que nos parezca oportuno.
La consulta será el próximo sábado a los militantes y la Ejecutiva del PSOE ha aprobado esta mañana la pregunta que le van a hacer textualmente a la militancia.
Sí, una pregunta sin riesgos y además lo suficientemente abierta y sin concretar para que no haya fisuras y no suponga ningún problema para Pedro Sánchez. La pregunta: ¿apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno progresista de coalición? Por cierto, una pregunta muy en la línea de la que Podemos también le va a hacer a sus bases. La consulta va a empezar también el sábado, pero a diferencia de la del PSOE va a durar 4 días y no solamente una. Y la pregunta de Podemos será: ¿estás de acuerdo en que participemos en un gobierno de coalición en los términos del preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? ¿Sí o no?
Hombre, pues mira, a mí hacer referéndums y votaciones cuando ya has firmado el acuerdo me parece que cronológicamente hay un salto que está un poco mal, ¿no? Primero haz la pregunta y luego firma el acuerdo. Pero no está mal preguntar. ¿Se imaginan ustedes que, por ejemplo, los partidos del centro-derecha, del centro, centro-derecha y derecha que hay en España le hicieran la misma pregunta a sus votantes o militantes? ¿Estáis de acuerdo con que no haga nada y eso favorezca un acuerdo entre PSOE y Podemos para formar un gobierno progresista de coalición? A lo mejor alguno se llevaba alguna sorpresa. Luego vamos a plantear este asunto en la tertulia, pero antes más declaraciones.
Bueno, pues también ha hablado Emiliano García Page, el socialista presidente de Castilla-La Mancha, el mismo que dijo que le estuvo sin dormir mucho tiempo cuando pactó con Podemos. ¿Con qué se descuelga hoy? Bueno, pues quiere que el Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos se pongan de acuerdo sobre 3 pactos de Estado: presupuestos plurianuales, blindar la Constitución española y que en caso de bloqueo gobierne la lista más votada. Y si en el Partido Socialista hay discrepancias sobre la fórmula de gobierno y miran a Sánchez de reojo por lo que pueda pactar, en Podemos están igual. La postura oficial es de optimismo, de mucho optimismo. Escucha a Noelia Vera, portavoz de Podemos.
No hay motivos para echar atrás ese posible gobierno de coalición. Creo que todos deberíamos estar, de hecho, contentos y celebrando que eso se pueda dar. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos optimistas, no lo siguiente.
Optimistas no lo siguiente, pero claro, dentro de Podemos hay quien desconfía y mucho del Partido Socialista. Escucha a Teresa Rodríguez, coordinadora general en Andalucía, en Canal Sur.
Yo profeso una profunda desconfianza respecto al PSOE, lo tengo que confesar, porque tengo memoria de lo que el PSOE dice en campaña y no hace cuando gobierna. Tienen la capacidad los dirigentes de meter la pata cuando llevan un tiempo en el poder, sino la mano, ¿no? Como ha pasado en Andalucía, ¿no?
Bueno, y en el resto de partidos, ¿qué dice PP? ¿Qué postura tiene Ciudadanos? ¿Qué opina Vox?
Bueno, pues Pablo Casado sigue sin hablar, no se pronuncia, pero esta mañana ha reunido de urgencia a sus consejeros de educación y por la tarde se va a ver con la patronal y los padres de la escuela concertada después del escándalo de la semana pasada con CELA. No sé si va a hacer declaraciones después de ese encuentro o antes incluso de ese encuentro, pero en su ausencia son otros los que están haciendo declaraciones. Alfonso Alonso ha vuelto a hablar esta mañana en Radio Euskadi.
Yo creo que mientras esté Sánchez no hay nada que hacer. Yo ya sé que la situación, y cuando uno la ve, es que hubiera un gran acuerdo del Partido Popular y Partido Socialista. Pero no ya para una investidura, sino para ver cómo hacemos la legislatura, qué tipo de gobierno, qué reformas abordamos.
En Ciudadanos bastante tienen con lo suyo. Hoy al menos han despejado un poco más la gran incógnita de la sucesión de Albert Rivera. Esta mañana, en Antena 3, Inés Arrimadas ha abierto camino para ser la nueva presidenta de Ciudadanos.
Como siempre en mi vida, siempre que ha habido una situación difícil, he dado un paso al frente y voy a ser valiente. Y por tanto, yo estoy aquí, quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente, que voy a estar a la altura de las circunstancias, pero que voy a respetar los plazos y los procedimientos del partido.
Arrimadas cree que tiene el apoyo, si no unánime, sí de forma mayoritaria. Y en Vox, bueno, pues esta mañana se han hecho la foto de familia en el Congreso de los Diputados y allí ha tomado la palabra el presidente Santiago Abascal para decir esto de la escandalosa y sospechosa fuga del jefe de la inteligencia venezolana.
Y se hace en un momento, además, en el que se ha producido una fuga inquietante, que entendemos que tiene que ver también con los pactos que en estos momentos se están produciendo entre el Partido Socialista y Podemos. La fuga del jefe de la inteligencia venezolana, el señor Hugo Carvajal, y nosotros estamos estudiando en estos momentos iniciativas parlamentarias, peticiones de comparecencias y también iniciativas judiciales para que se descubra si se ha producido algún tipo de ilegalidad que haya facilitado esta fuga.
Y mientras esto sucede, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha iniciado hoy el juicio contra el presidente del Gobierno de Cataluña, Quim Torra, por aquello de cuando se negó a retirar la pancarta a favor de los presos de la fachada del gobierno autonómico y quitar los lazos amarillos, como le habían dicho. Y además le habían dicho, si no lo hace, va a cometer usted un delito. Bueno, pues él no lo hizo. El juicio ha comenzado hoy. Le pueden caer 20 meses de inhabilitación. El juicio quedará para visto para sentencia esta misma tarde, creo. Y la jugada política que hay detrás de todo esto es que si cae Torra, Esquerra podría tomar el poder en Cataluña, convocar elecciones y los pactos que se están pergeñando en Madrid y en Barcelona, pacto gobierno de España, pacto gobierno de Cataluña, podían aligerarse. La cuestión está en cuándo condenarían a Torra. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
A ver, ayúdame, Miguel Ángel, porque queda visto para sentencia esta misma tarde. Y el fallo no tendría por qué tardar mucho en llegar, pero ¿cuándo inhabilitarían a Torra en caso de ser condenado?
Pues Dieter, como tú decías, en teoría pues es un caso que se supone que es un caso sencillo, con lo cual pues los planes del TSJ de Cataluña pasa porque la sentencia pueda caer en unas semanas. Hablaban las previsiones más optimistas de 2 semanas, no creo que sean 2, pero sí que se prevé que incluso antes de Navidades pueda estar esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A partir de ese momento, ¿qué sucede? Pues que Torra puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, y si recurre ante el Tribunal Supremo, pues se abrían 2 vías. Por un lado, que el Tribunal Supremo inadmita el recurso. Para ello, el Supremo dispondría de un plazo de 3 meses para contestar: oiga, no admitimos a trámite ese recurso, y ni siquiera pues lo estudian. O bien que lo admitan a trámite y que resuelvan. Si deciden admitir a trámite ese recurso de Torra ante el Supremo y resolverlo, se podría retrasar la inhabilitación de Torra hasta una sentencia firma, un plazo más o menos de unos 11 meses desde la sentencia del TSJ de Cataluña. Es decir, nos ponemos ya prácticamente en 1 año después de este juicio que, como dices, queda visto para sentencia. También hay que puntualizar, Dieter, que después del Tribunal Supremo ya sería la sentencia firme, aunque Torra pudiera incluso recurrir posteriormente ante el Tribunal Constitucional. Pero en principio ya la sentencia después del Supremo sería firme.
Por cierto, Miguel Ángel, que he visto en el juicio a Gonzalo Boye, que era noticia hace unas semanas porque le imputaban en un caso de blanqueo de capitales del narcotráfico. Él sigue de abogado, aunque la que ha hecho las preguntas hoy, y no sé si estaba muy contento Boye con la persona que ha hecho las preguntas, ha sido su mujer.
Sí. De hecho, es el despacho de abogados Boye Elval, de Gonzalo Boye y de Isabel Elval. Y como decías, pues puede desarrollar completamente su tarea como letrado, porque es verdad que después de que esté investigado en esa causa, en el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, por esa supuesta relación con el narco Sito Miñanco, es verdad que después de declarar ante la juez Tardón, pues no se le impuso ningún tipo de medida cautelar, no se le retiró el pasaporte, con lo cual pues puede desarrollar lo que es su tarea como letrado con total libertad. Y por cierto, Dieter, decías hace unos minutos, hablabas también de Pere Aragonés, del vicepresidente catalán, y también es importante destacar que ahora mismo Aragonés está en una especie de limbo judicial, porque se abrió una investigación con él en el juzgado de instrucción número 13, al ser aforado. Se suponía que era el Tribunal Superior de Justicia de Catalán el que le tenía que abrir una investigación para poder juzgarle. El TSJ de Cataluña, ¿qué es lo que hizo? Pues dijo que no veía pruebas suficientes, que el juzgado de instrucción número 13 siguiera trabajando, y entonces ahora nos vemos con que Pere Aragonés pues sigue virtualmente imputado por el juzgado de instrucción número 13, a la espera de ver si se presentan más pruebas para que el TSJ de Cataluña le pueda también investigar y abrir una causa contra él. Y se supone que Aragonés es el sucesor de Torra.
Bueno, pues estaremos pendientes, porque has visto, Miguel Ángel, que lo que sucede en tu negociado se va al de Esmeralda Ruiz enseguida, con esto de los pactos políticos catalanes y los independentistas. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros.
Bueno, y una cosa más, antes de empezar la tertulia política que hoy hemos adelantado. En clave económica, ustedes a lo mejor han escuchado hoy una noticia con el siguiente titular. Suiza quiere comprar la bolsa española. Y nos hemos dado cuenta, planteando este asunto con el equipo, de que a lo mejor hay gente que no sabe en qué consiste esto de comprarse bolsas de un país a otro. Es una OPA amistosa de 2.800 millones de euros que la bolsa suiza lanzaría sobre la bolsa española. Pero, ¿las bolsas se pueden comprar? ¿Pero qué es esto? ¿Las mismas bolsas cotizan en bolsa? Si Suiza se compra la bolsa española, ¿se la lleva a Suiza? ¿Qué pasa con nuestras grandes empresas? Bueno, pues para estos casos nosotros hacemos el planteamiento. 5 preguntas, 5 respuestas, todo muy clarito y muy machacadito. Sandra.
5 preguntas, Dieter, que le hemos trasladado en este caso a Javier Santa Cruz, que es economista, analista de mercados y colaborador de esta casa. Lo primero, para tratar de zanjar esas dudas que tú planteabas, ¿qué es lo que compraría realmente la bolsa suiza?
Lo que se compra es el sistema que gestiona y coordina toda la compraventa y toda la negociación de las empresas que están cotizadas en bolsa. Es decir, hay una sociedad que se llama Bolsas y Mercados Españoles, que es la sociedad que gestiona, es la empresa, digamos, que gestiona todo el movimiento de acciones, de derivados y de otros productos financieros que se hace en las 4 bolsas españolas, Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, y por tanto, pues otras empresas gestoras, como es el caso pues de la empresa suiza o de Euronext o de otras, pueden comprar esa sociedad gestora y por tanto a partir de ahí operar el mercado español.
Es decir, que no es que compre nuestras empresas ni que el IBEX 35 vaya a desaparecer, lo que se compraría en todo caso es la empresa que gestiona todas esas compraventas y que se llama Bolsas y Mercados Españoles. Dicho esto, segunda pregunta, ¿por qué ese interés? Porque además de la OPA suiza hemos sabido que Euronext, que es el gran gestor bursátil europeo, el que controla las principales bolsas europeas, también está interesado en España. Y hay quien puede pensar, ¿esto es por el acuerdo PSOE-Podemos o por qué ahora?
En los últimos meses ha habido varios anuncios de operaciones de fusiones y de compraventas de otros gestores bursátiles a nivel global. Por ejemplo, una fusión que se frustró hace unos meses era la de la bolsa de Hong Kong con la bolsa de Londres, ¿no? Los dos operadores intentaron fusionarse. También pasó con una fusión frustrada entre la bolsa de Londres y la bolsa alemana, ¿no? Entonces, está siendo justo el momento en el cual el mercado está buscando integrarse, hacerse más grande, ¿no? O sea, que en el mercado a nivel global pues queden 3-4 grandes operadores bursátiles, porque el negocio, digamos, básico, ¿no?, de la negociación en bolsa, como es el obtener pues las comisiones por compraventa, cuantos más volúmenes haya, pues mayor volumen de comisiones se puede generar, ¿no? Entonces, es, como te digo, justo el momento en el cual se está buscando incrementar el tamaño y además comprar tecnología.
Y tercera pregunta, ¿por qué la bolsa española? ¿Qué la hace tan atractiva?
Realmente siempre ha habido interés por comprar la bolsa española desde hace años, es decir, siempre ha sido un objeto, si me permite la expresión, de deseo, ¿no?, por parte de las bolsas europeas, porque España, siendo un mercado financiero, igual que le pasa al mercado eléctrico, por ejemplo, siendo mercados muy aislados, pequeños, donde evidentemente pues hay mucho menor volumen de negociación, siempre han sido especiales porque han sido capaces de desarrollar una tecnología muy potente, de conseguir un sistema de, por ejemplo, de contratación, y también de haber creado, de haber sido ingeniosos, de haber hecho ingeniería financiera, que es muy interesante para otros, digamos, actores más grandes.
Cuarta pregunta, y especialmente importante por la cuenta que nos trae. ¿Esto puede afectar a nuestra economía?
Bueno, hay que ver cuál es, qué tipo de acuerdo es, sobre todo lo más importante para que, digamos, las diferencias con respecto a la situación actual de independencia de la bolsa española sean mínimas. Hay que ver que en ese acuerdo, pues todos los servicios que la bolsa española presta a las compañías cotizadas se mantenga con su sede en España, y que además de eso siga estando controlado por los gestores y por las personas que a día de hoy son las que cuidan y las que están pues continuamente pues gestionando gestionando y ordenando el mercado español, ¿no? Entonces hay que vigilar si se producen grandes cambios en el modelo de gestión y, en segundo lugar, la estructura de costes, las comisiones, lo que se cobra por negociar, cuánto cuesta salir a cotizar a bolsa. Entonces, todas esas cosas son las que hay que ver según el acuerdo definitivo cómo pueden quedar a medio plazo.
Dicho esto, quinta y última pregunta, que va ligada a lo que nos acaba de decir Javier Santa Cruz. ¿Cuál es la mejor opción entonces? ¿Que Bolsas y Mercados Españoles acepte la OPA suiza o que siga negociando con Euronext, que recordamos es el gestor europeo por excelencia?
Yo creo que la que más le conviene es aquella que garantice que tanto los sistemas de contratación como el know-how, como el equipo gestor, como también el día a día de las operaciones, siga teniendo sede española, que mantenga esa operativa con las mismas condiciones y con el mismo tratamiento que tiene en este momento en las cuatro bolsas españolas. Eso lleva implícito, evidentemente, a que al haber dos competidores en una oferta, pues uno pueda ofrecer más precio que la otra, ¿no? Pero esto, que puede ser muy bueno para los accionistas, también tenemos que verlo en términos de país, ¿no? Y en términos para España, si tenemos una bolsa que tiene una operativa propia, que además de lo que está consiguiendo, y es uno de los grandes resultados de Bolsas y Mercados Españoles en los últimos años, que es sacar más empresas a cotización, llevar más gente al mercado para que obtenga financiación, si eso se garantiza que sigue siendo español, entonces estaremos en un muy buen escenario.
De momento, lo único que sabemos es que la propuesta de SIX, la propuesta de la Bolsa Suiza, incluye varios compromisos para mantener su domicilio fiscal, funciones e infraestructura en España, garantizar un grado suficiente de independencia de Bolsas y Mercados Españoles y convertirla en su enlace con los mercados iberoamericanos. Sonar suena muy bien, y así lo ha reconocido la gestora española, pero al mismo tiempo ha confirmado que sigue negociando con Euronext. Tras años de soltería, ahora tiene que decidir con qué pretendiente se queda y, como es lógico, y por la cuenta que nos trae a todos los españoles, quiere pensarlo muy bien.
Pues mira, explicado estupendamente. Yo creo que la gente que escucha este programa agradecerá estar informada hasta de estas noticias, que son un poco más específicas. Atención, Luis del Pino, Alejandro Vara y Tomás Cuesta para nuestra tertulia de hoy, que va a ser, pues yo creo que bastante interesante, sobre todo porque estamos en la incertidumbre de si realmente va a salir adelante o no el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Quiero saber si Luis del Pino se mantiene en que todo esto es una broma pesada de Sánchez a Iglesias. Un consejo y vamos a la tertulia. Nieves.
Audi Spray, ya lo sabes, tu oído es frágil, merece los mejores cuidados, y Audi Spray es un spray natural a base de agua de mar que va a limpiar tus oídos con muchísima suavidad y además va a eliminar el exceso de cera y va a prevenir la formación de tapones. Ya lo sabes, si quieres mantener tus oídos limpios y sobre todo sanos, tienes toda la gama Audi Spray en la farmacia y en las parafarmacias, y además ya sabes que es un producto sanitario. Lo hay para todos los oídos y además en todos los formatos: formato adulto, formato junior y también Audi Baby. Audi Spray.
Audi Spray.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es Radio.